mira, antes de que saliera una convocatoria por parte del Instituto Queretano del Transporte para regular el transporte ejecutivo, digamos que Uber, lo que estaba platicando ahorita, tenía razón de estar trabajando como está, amparado en leyes internacionales. Cuando el instituto ve el fenómeno y dice, bueno, admito que existe el servicio de carácter ejecutivo, más bien dicho, de chofer privado, no de servicio ejecutivo, el servicio de chofer privado, abre una convocatoria y dice, regístrense para poder tener yo como instituto un registro de cada uno de los conductores y cada uno de los vehículos que le está ofreciendo el servicio a la ciudadanía. Nosotros aceptamos y cumplimos con los requisitos. ¿Por qué Uber no acepta? ¿Por qué Uber no acepta que hay una apertura por parte del gobierno del estado, por parte del Instituto Queretano del Transporte para poder registrar a sus operadores? Eso nos deja muchas sospechas. Acuérdense que hace poco más de un año hubo una muchacha asesinada por un conductor de Uber. A esas alturas estamos aquí en Querétaro y ha sucedido en varias partes del país y en varias partes del mundo. Nosotros exhortamos a que Uber se someta a la ley, cumpla con la ley de movilidad de Querétaro, igual que nosotros como distintas aplicaciones, y dé a conocer al Instituto Queretano del Transporte quiénes son sus operadores y cuáles son sus vehículos, como nosotros los estamos haciendo. Y evidentemente cumpla con la reglamentación de los antidoping, de los cursos, de la licencia oficial, de todo lo que nosotros tenemos que cumplir con el Instituto Queretano del Transporte. Hay mucha sospecha de que no quiera cumplir Uber.
Viene también, o sea, en este sentido de que el hecho de que no quiera ser vigilado por una institución gubernamental.
Nosotros en el momento dado vamos a presentar un sistema espejo de la plataforma de Transitel Plus, la plataforma de Global Go, así como cada empresa va a estar monitoreando sus choferes, el Instituto Queretano del Transporte va a tener acceso a nuestra información y puede estar monitoreando a nuestros conductores. Uber evidentemente no lo va a permitir, no nos ha permitido. Y eso, insisto, despierta muchas sospechas.
¿Qué este experto tal? Que decían hacia Uber, no sé si podría comentarme un poco, bueno, en primero, ¿en qué sentido va o qué es lo que esperaría que también hiciera esta plataforma, que se alinear igual que ustedes a esta reglamentación que se está dando el Instituto Queretano del Transporte?
Que cumpla con la ley, más que alinearse, que cumpla con la ley. Nosotros somos queretanos, aquí vivimos, aquí están nuestras familias. El poco o mucho dinero que se obtiene de nuestro trabajo se queda en Querétaro. El 25% del trabajo que realizan los operadores de Uber se va fuera del país. Los operadores de Uber están siendo explotados de veras, podrá ser Uber una plataforma digital a nivel internacional, pero que actúa con barbarie. El 25% desde el trabajo que produce cada operador se va fuera del país.
Decía usted que incluso algunos choferes que estaban en esa plataforma se han acercado con ustedes. ¿Tendrá el dato de cuántos son?
Sí, tenemos vaya, del 60% de todas nuestras unidades. A lo mejor el 30% también trabajan con Uber. Sin embargo, no por el hecho de que estos socios trabajen en Uber, significa que también pueden trabajar con nosotros. También con nosotros pasan varios filtros. El primer filtro que nosotros utilizamos, y que utiliza Uber y que utiliza cualquiera, es la carta de antecedentes no penales. Pero nosotros se las pedimos constantemente, o periódicamente, en dado caso. Otra cosa, nosotros les hacemos un antidoping inmediatamente cuando llegan en un laboratorio, se les acompaña y se les lleva. ¿Para qué? Pues obviamente para tener la certeza de que estas personas no ingieren ninguna sustancia ilegal o algo por el estilo que pudiera poner en riesgo al usuario y a la empresa como tal. Y esto, como se lo repetimos, lo hacemos constantemente. Nosotros tenemos supervisores todos los días que paulatinamente agarran al, no sé, M70. Saben dónde está porque tenemos ubicados a todas las unidades y en ese momento se le dice, con el alcoholímetro,
¿puedes poner qué M es el rojo? ¿Qué persona es?
¿Quién? A ver, escógeme uno nada más. Se llama Enrique Rodríguez Enríquez. Él trae un taxi amarillo, de hecho, un Nissan Tida. Y podemos escoger, no sé, cualquier otra. Por ejemplo, esto significa que está en servicio. Estas tres unidades en este momento tienen servicio. Los que están en verde están libres completamente para recibir cualquier servicio a través de la aplicación o vía telefónica. ¿Vale? Pero ahora lo que les decía, el hecho de que trabajen con Uber no quiere decir que puedan trabajar con nosotros. Tienen que, cursar también los cursos de inglés que tenemos, cursos de primeros auxilios que nos dan algunas empresas como MAVE México. Como MAVE México, el curso de inglés.
Cursos de manejo a la defensiva. Uh-huh. Y aparte, bueno, ahí nos saben que las empresas de repente nos hacen eso, nos hacen examen médico también, aleatoriamente. Uh-huh. MAVE México lo que tiene. MAVE México de repente dice, ¿sabes qué? Te toca 5 o 20 choferes porque les toca examen médico. Y hay que ir todos al examen médico. Hay cursos de manejo a la defensiva y hay que ir en grupos porque no podemos dejar aquí el contenido. Y se acomodan los días, cada por regulares cada año o cada dos años, cuando se hacen todo eso.
En el caso de la seguridad del usuario, cuando tú tomas un Uber, por poner un ejemplo, te pide calificar al chofer. Tanto el chofer también califica al usuario. Eso lo tenemos igual con la aplicación de Taxitel Plus. Otra cosa que también tenemos igual es el correo que se te manda. Ya ves que también en Uber terminas tu servicio y te mandan un correo en donde te dicen cuál fue tu traslado, cuál fue tu costo, minuto por minuto, recorrido, todo. Ese mismo correo lo recibe el usuario con nuestra aplicación. Para que tú te des de alta, pones tu teléfono, pones tu correo electrónico y es toda la información que necesitas. Si quieres, como usuario, puedes poner fotos, si no, no puedes ponerlo, no pasa nada. Pero ese mismo correo te va a llegar a ti. De cuál fue tu costo, si estás de acuerdo, tu calificación. Y a diferencia de con Uber, de que si tienes alguna duda solo mandas un correo, con nosotros tenemos un despacho inteligente, vías telefónicas, WhatsApp, todo para que puedas presentar cualquier queja, duda, aclaración, queja, sugerencia, felicitación. Esa es la diferencia, el sentido más humano que tenemos nosotros con el usuario.
¿El servicio de taxi ejecutivo ya está operando? ¿Ahorita nada más es el taxi convencional con nosotros?
No, ya estamos operando. Como tenemos el visto bueno por parte del Instituto Cretano de Transporte, ya nada más están dando de alta.
Esperando. Juntando los papeles de cada operador.
Ajá, de cada uno.
Para entregarlo. Nos dieron 15 días, la primera semana de mayo. Tenemos que entregar ya los papeles de cada vehículo para ya nos otorguen los permisos para cada uno.
¿Y de estas? De las personas que se le han acercado, que también trabajan en Uber, uh-huh. ¿Hubo algún caso en el que ustedes no los aceptaron por no pasar los filtros?
Sí, efectivamente hemos tenido casos, no más de 5 yo creo, que algunos no han pasado antidoping y otros no han tenido la documentación necesaria, tal como su cobertura amplia del seguro. La licencia, exactamente, también. Vaya, no cumple con los requisitos, simplemente no podemos admitirlo nosotros.
Y otro que yo me atrevo a decir, que no traigan placas criminales.
Ah, sí.
Yo valgo Taxitel Plus, el servicio de chofer privado, que en un momento dado se implemente o ya está implementado, son placas queretanas, a diferencia de Orecaipa, ahí traen del Estado de México, de Hidalgo, de Michoacán. ¿Qué certidumbre le da al usuario?